9:35, les decíamos de estas manifestaciones del doctor Tabaré Vázquez. Agregó, queremos mejorar la vigilancia y sanción de los ambientes libres de humo de tabaco. También tenemos que lograr que incluso en los vehículos privados no se fume, en alianza con los niños. La Comisión contra el Consumo de Alcohol presentó tiempo atrás un conjunto de iniciativas para realizar a lo largo de este año. Y los temas estarían vinculados con el consumo del alcohol durante el embarazo, los problemas hepáticos que puede generar y también el abuso de alcohol en adolescentes y cómo afecta en algunos casos la salud mental. Según la senadora Verónica Alonso, el objetivo de la comisión es lograr diseñar entre todos los actores una política nacional de alcohol y combatir el uso abusivo de esta sustancia sin llegar a la prohibición. El pasado 10 de octubre, el prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, dijo que está asegurado el avance de la venta de marihuana a todo el país. Los centros de farmacia sostienen que serían solo 5 los locales que pretenden venderla. En fin, después hay algunos datos emitidos por la Junta de Drogas sobre incautaciones de las pastillas, las pastis. Se multiplicaron por 7 en 2016 con respecto a 2015. Los consumidores son hombres y mujeres de unos 25 años, policonsumidores. ¿Qué opinas de esto, Nicolás? De todo este conjunto de...
Bueno, la parte del cigarro no opino porque soy tabaquista, entonces me parece que tendría, ejercería una doble moral. Creo que estoy de acuerdo, pero como no puedo llevarlo mucho a cabo yo personalmente, esa parte la salteo. Creo que sí, que está muy bien todo el tema de la regulación del alcohol y demás. En el caso de la venta de la marihuana, la discusión si son 5 farmacias o en realidad hay más, parece que habría más, pero también están buscando la posibilidad de que se venda en homeopatías y en yuyerías y demás. Bueno, en el caso de la marihuana ya se puede, está permitido el autocultivo, es decir, tener hasta 6 plantas en las casas de las personas. Y la existencia de club canábicos. Esto creo que ha ido en desmedro del narcotráfico. En general, las organizaciones de narcotráfico, que son organizaciones criminales, son renuentes o directamente opuestas y hacen mucho lobby para evitar la legalización. Y el otro conjunto de drogas, que cada vez hay más estudios, lo que se ve como posibilidad es primero trabajar en la reducción del daño, inclusive del tabaco, del alcohol y demás, es decir, buscar que haya una reducción del consumidor, de los daños eventuales que puedan generar ese tipo de consumo, y también los diferentes tipos de regulación que hay que pensar. En general, la prohibición lo que hace incentivar el comercio ilegal, por lo tanto incentivar las diferentes formas de crimen para llevar este comercio adelante. Hay que acordarse que casi todas las culturas del mundo se han drogado de alguna manera u otra, ¿sí? Y cuando no se trata de sustancias en sí mismos, a través de ejercicios físicos, privación y demás, pero no conozco ninguna cultura que no tenga algún sistema. Bueno, y una enorme cantidad de ellas fueron consumidoras de diferentes sustancias, y lo son, como para pensar que puede haber sociedad sin drogas. Yo, como antropólogo, digo que no, que esto no es posible, y entonces el tema es, creo, pensar en este tipo de drogas contemporáneas, de diseños y demás, pensar en la reducción de daño y en la regulación para evitar el envenenamiento, como fue en el caso de Argentina, y otras cosas espantosas que pasan.
Álvaro.
Yo no estoy de acuerdo con Nico en nada en esto, la verdad, es así. Primero que nada, no, jamás voté a Tabaré Vázquez, pero lo aplaudo con su política antitabaco. Creo que va a pasar a la historia del Uruguay por haber sido el primer presidente que emprendió, con todas las de la ley, una vieja reivindicación de todo el gremio médico. Recuerdo que en la primera vez que fue Pepe Solari, Alfredo Solari, fue ministro de Salud Pública en un gobierno colorado, creo que el del 85, si no recuerdo mal, ya él había planteado todas las medidas de contención de la adicción al tabaco que no pudo salir en ese momento. y logró llevar adelante una persona que en ese tema es claramente sensible, como Vázquez, que perdió, si no tengo mal entendido, a su padre por motivo de un cáncer de pulmón. Y esas cosas de alguna manera movilizan a las personas. Dicen que Vázquez quiso estudiar medicina por eso. Y la verdad que creo firmemente que pasará la historia por esta actitud fuerte con respecto al tabaco. No pasa lo mismo con el cannabis y no pasa lo mismo con las drogas de diseño. Yo ahí disiento fuertemente con Nico en el sentido que considero que la única política posible del Estado en defensa de la salud pública, porque es rol del Estado defender la salud pública, no es que la salud pública depende de la buena voluntad o del libre albedrío de cada persona, sino que el Estado significa un contrato por el cual todos aportamos a un órgano regulador que nos ayuda para vivir, que nos ayuda en la educación, que nos ayuda en la seguridad, que nos ayuda en la salud. Y entonces es un rol básico del Estado contener el avance de estas mafias, tanto del cannabis como me preocupan especialmente las drogas de diseño actualmente en este país, y veo que el Estado no solo es renuente en esto, permitiendo alegremente, por ejemplo, que la misma institución que empujó hacia la ley de regularización del cannabis pusiera químicos en unas carpitas en las fiestas electrónicas donde se vende pastillas a rolete para que hicieran el análisis a ver si la pastilla esta sí la podés tomar porque esta no tiene nada malo, esta no porque esta tiene algo malo, o sea convirtiendo a esas organizaciones de científicos en promotoras del consumo de pastillas, porque si yo paso mi pastilla por un control de calidad y me dicen está bien, entonces vamos arriba, y no está bien. O sea, los médicos dicen que no está bien. O sea, la academia sabe que no está bien. Con el cannabis pasa exactamente lo mismo. Se argumenta que esto va a detener al narcotráfico, pero me permito pensar que el narcotráfico utiliza esta ley al revés, como una forma promocional para poder penetrar nuevos productos, porque no es verdad cuando se dice que el cannabis no es puerta de entrada de otras drogas. Los médicos saben que el cannabis es puerta de entrada de otras drogas. Pero escuchemos a los médicos, escuchemos los informes científicos.
No es cierto, la ciencia no dice
eso. Y yo tengo amigos profesores de enseñanza media en todo el país, porque yo soy profesor de enseñanza media y tengo mi generación, que tienen las más diferentes posiciones políticas, y todos, absolutamente todos, desde el más de centro izquierda hasta el más de extrema izquierda, están de acuerdo que el efecto de la naturalización del cannabis, gracias a esta estúpida ley, permite que haya adolescentes en situación de contexto crítico que estén dándole con todo al cannabis porque está autorizado por el Estado.
No para los menores.
Pero no para los menores, pero qué
está
diferencia.
Prohibido. Está prohibido para los menores.
Estamos ante un gravísimo problema sanitario. Bien. Y del mismo modo que Tabaré Vázquez tuvo la valentía de enfrentar a las multinacionales asesinas del tabaco, debería enfrentar la estupidez instaurada por el gobierno anterior con respecto a.
Quiero escucharte luego, Nicolás, sobre estos puntos, pero antes Gonzalo Yeravide y Claudia.
Bueno, el liberalismo selectivo de nuestro contertulio, Álvaro Chaguín, a veces me asombra, porque
yo
es muy liberal para
una cosa.
Está bien.
Claro.
Yo creo que es un excelente avance de esta ley. Creo que ya lo aprendió la humanidad con lo que fue la ley seca en Estados Unidos, un desastre que empeoró la calidad del alcohol, que básicamente fue un promotor de la cirrosis y de la mafia, ¿no? Y la mafia es también la mafia del narcotráfico. En eso estoy totalmente de acuerdo con Jorge Valle, creo que hay que legalizar todas las drogas. Esa es mi postura.
Eso es otra cosa.
Esa es mi
postura.
Ahí
puedo llegar a estar de acuerdo contigo.
Claro.
Pero una legalización selectiva es una legalización que funciona como puerta de entrada para el acceso a otras drogas que no son legales.
Bueno, eso fue una tesis que se manejó muy fuertemente hubo campañas publicitarias en ese sentido. Yo creo que eso cambió, cambió.
Es cierto, tenemos datos, los fumadores de marihuana la mayoría no pasan a otras drogas, es un porcentaje mínimo.
Ahora nos contás más sobre eso, Nico. Yo redondeo simplemente diciendo que que creo que aquello que el Estado niega neciamente, y creo que estupidez es negar las cosas que existen, cuando el Estado niega, es como si negara que existían las drogas en el sentido de prohibirlas terminantemente de una manera absoluta. Entonces no la puede ver con la luz, entre otras cosas, de la ciencia y tomar las medidas para la reducción de daño, como decía Nicolás, y para controlarlas, cosa que sí me genera mis dudas que hagan privados en la puerta de una fiesta, pero sí espero que el Estado tome los recaudos necesarios, institucionalice el tema y ayude a paliar los efectos nocivos que sabemos que tienen las drogas. Y por último, ya que el tema iniciaba con lo Tabaré Vázquez, que ahora quiere una medida de prohibir que se fume en los hospitales, hay una película de Pablo Stoll, no me acuerdo si es Whisky o tres, que hay una comedia muy buena que están fumando, salen enfermos del hospital a fumar a la puerta, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con eso. Bueno, lo único es que depender de la biografía de una persona para que tome ímpetu con algo, a mí me genera una especie de no me da mucha seguridad, ¿no? Que este hombre haya tenido esa peripecia vital y como médico, y también como médico, y parece que una especie de culto que tenía ahí con unos amigos prohibió el aborto, no sé qué historia. Esa cosa no. Preferiría que un presidente tome medidas pensando en la población y no en su biografía personal, si no estamos en la historia de Batman. ¿Viste?
Bueno, una precisión simplemente sobre ese punto: el papá, la mamá y una hermana. Claudia Mengual.
No, estaba pensando que lo primero que hay que hacer es alejar las cuestiones morales del asunto del consumo de drogas. Quien consume, ahí no hay ningún conflicto moral. Quien trafica con la droga, sí. Y ahí hay que caer con toda la fuerza. Yo creo que el asunto del consumo tiene dos límites. Uno es la salud y el otro es la libertad. Cuando se empieza a rozar la salud propia y ajena, ¿no? Porque cuando uno fuma a veces afecta a los demás, o la libertad propia y ajena, entonces ahí hay que parar. Y esto yo creo que se hace más que de manera punitiva o preceptiva, yo creo que se hace culturalmente, poco a poco, pero no de manera utópica. Estoy de acuerdo con Nicolás que eliminar por completo el consumo de drogas, y ahí incluyo el alcohol, e incluyo también otras adicciones que todos tenemos, que a veces pasan por cuestiones menos visibles, ¿no? Como las adicciones afectivas, las adicciones al consumo, también la adicción al trabajo, en fin, una cantidad de cuestiones, me parece utópico. Entonces, con un sentido pragmático y realista, yo he visto con beneplácito estas acciones que se han tomado en el país, que pueden parecer contradictorias, por supuesto. Yo ahora escucho a Álvaro y sí puede parecer contradictorio tratar de controlar tanto el tabaco por un lado y liberalizar el consumo de marihuana por otro, pero a mí me parece que no lo son. Me parece que van por el mismo camino, que es al de hacer reflexionar acerca de cualquier cosa que limite la libertad y atente contra nuestra salud. Sí, me parece que está faltando mucha más publicidad, mucha más reflexión, mucho más debate acerca del consumo y de los perjuicios que este consumo trae. Sí. Se habla mucho de la legalización, se pone mucho el énfasis en la parte del mercado y se le habla poco a los consumidores, que finalmente quedan desnudos sin saber. Fíjense que hay como dos bibliotecas, ¿no? Muy marcadas, los que dicen que no pasa nada, que no es puerta hacia otras drogas, y los que dicen que no solo es nociva, sino que permite el ingreso a otras drogas. Yo creo que ahí es donde hay que informar mucho más a la población.
Bien, quedaron algunos comentarios pendientes de Nicolás Guigui y de Álvaro Unchaín. Si me permiten, voy a una pausa y regresamos al tramo final.
Bueno.
9 de la mañana y 53 minutos, algunos mensajes de la audiencia. Si Vázquez quiere prohibir eso, que se ilegalice el tabaco, raro que no mencione el humo de la marihuana. La marihuana es una, y apela a, en fin, perdonen que me exprese así, dice, conozco gente que consume y que es dañina, los ponen mal de carácter, en fin, se deprimen y alucinan. Dice otro oyente, el alcohol es puerta de entrada a otras drogas.
También.
Otro oyente, señor, tengo 60 años, hace 10 que consumo cannabis. Tengo cifosis y vivo contracturada y el cannabis me hace maravillosamente bien.
Claro.
Y no claro, se me ha dado ocurrir por probar otra droga. No seamos hipócritas y no hagamos terrorismo con la marihuana, dice Ana de Palermo.
Yeah. ¿Vos sabés cómo nace es decir, la marihuana tiene una historia antiquísima, los antiguos egipcios se juntaban, la fumaban de una manera interesante. Yo no la he probado de esa forma, la he probado como el cigarrillo y de la forma más normal. Pero se encerraban adentro de un pequeño templo diminuto que tenían construido, 4 o 5, y le daban como adentro de un gol, prendían cantidades enormes con el humo, lo aspiraban. O sea, es antiquísima. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Que la película Ciudadano Kane cuenta la vida de este hombre, Randolph Hearst, dueño de periódico, tipo un magnate de que manejaba los medios, tuvo unos problemas bárbaros con territorios que tenía y que habían sido tomados por mexicanos. Es decir, se le metieron los mexicanos entre ceja y ceja, cosa que no es rara para un magnate estadounidense. Recordemos la actual campaña electoral con Donald Trump. Y entonces empezó a unir en las páginas de su diario amarillista, se llama Amarillista porque tuvo la primera historieta, el primer cómic de la historia, que era el Yellow Boy, exacto, el Yellow Kid, Entonces, en su periódico empezó a atacar y a unir marihuana, que así se lo escribían, ¿no? La marihuana, con los mexicanos y a unirlo a cosas atroces y a explicar que los negros y los mexicanos cometían crímenes porque fumaban marihuana. Y esa manera fue en contra de una industria norteamericana que era muy pujante y que es muy rica, porque el cannabis, al prohibirlo, te perdés un montón de cosas. Por ejemplo, la fabricación textil, claro, y un montón de aplicaciones que tiene la planta.
El primer Levis es de
bueno,
cannabis.
Estás negando con la cabeza, no, Álvaro.
Simplemente lo que quiero decir es que ahí se instaura y él logra, con ese lobby, logra crear como que es un demonio la marihuana y logra prohibirla en Estados Unidos. Y eso es lo que heredamos. Es el prejuicio que heredamos.
Nicolás.
No, que claro, el proceso de legalización acá en Uruguay en otros países empezó por los efectos terapéuticos y acá fue al revés, empezó estaba más vinculada a la cuestión recreativa y demás, y recién después empieza a tomar en cuenta o a profundizar en los efectos terapéuticos, como decía el oyente, y se está utilizando para varias cuestiones, porque no hay un solo tipo de cannabis, hay muchas. Y evidentemente, no creo que nadie esté diciendo que las drogas son inocuas, evidentemente que generan también y traen un conjunto de problemas como la vida en general, pero estamos hablando de muchos tipos de cannabis que tienen diferente utilidad, bueno, de una droga particularmente con una historia increíble, inclusive había semillas que las traían los esclavos en las motas, por ejemplo, del África, y ahí llegaron variantes acá a las Américas. Hay religiones en algunas partes del África que se basan en el cannabis, inclusive en Mozambique y en otros países. Se usaba en el Antiguo Egipto también. Y bueno, hay un conjunto de teorías que Escotado las trata de explicar en la historia de las drogas, insiste mucho en cómo el lobby del algodón y después el lobby del nylon fue contrario justamente al cannabis por la posibilidad que tenía de hacer telas, bueno, los textiles y demás, ladrillos, etcétera, etcétera. Y las farmacéuticas también, porque de hecho hay una cantidad de gente que está consumiendo cannabis en este momento en Uruguay por prescripción médica y evitando diferentes psicofármacos que sí tienen efectos secundarios bastante duros.
Aquello de lo ritual vinculado a la ayahuasca, discúlpame la digresión, sí. Quedó más o menos en la nada eso, hoy por hoy aquí en Uruguay.
Hay religiones, hay varias religiones ayahuasqueras y cada vez en realidad hay más, o sea, no es menos, sino más, pero claro, es un brebaje que está centrado en un uso religioso específicamente, pero hay varios grupos y hay varias religiones, entre ellas
creció el número, por ejemplo.
Se heterogeneizaron, o sea, no es un número acotado, pero se heterogeneizó mucho, y de hecho muchos uruguayos ya la han probado, ¿no?
Escuchando a veces los argumentos de los contertulios, me pregunto si este espacio no estará patrocinado por George Soros y la fundación Open Society. La verdad es que hablar, como se habla también en las redes sociales, de los efectos medicinales del cannabis es otro tema. De la importancia que tiene el cannabis en la generación de prenda de vestir es otro tema.
Yo siempre una persona una camisa negra de cannabis y un pantalón
tiene prescrito
de cannabis,
el consumo de cannabis para aliviar determinada enfermedad es otro tema totalmente distinto, del mismo modo que el uso medicinal del cannabis, que puede ser fantástico y excelente, no es mediante la aspiración del humo, sino que es mediante otras maneras en que se utiliza esta sustancia, según yo tengo entendido. Pero lo único que yo les quiero decir es que vayan a la página web de la Sociedad Uruguaya de Psiquiatría. Cuando yo le digo esto a los que defienden la ley, me dicen, no, lo que pasa es que los psiquiatras quieren todos hacer negocio. Así, textualmente. O sea, se está estigmatizando a una profesión médica en función de que sabe el efecto que genera el consumo habitual de cannabis, sobre todo en los jóvenes, y sobre todo en los jóvenes de niveles socioculturales menores. Porque acá estamos hablando de una ley para los chicos de clase media que se fuman el porrito después que vienen de laburar. Y no nos damos cuenta que hay gente en los contextos críticos que ingresa en la marihuana y que eso realmente genera problemas verdaderos en su comportamiento y problemas en su salud. Y si no creen que el consumo de marihuana es realmente negativo, el consumo recreativo y más el consumo recreativo con esta ley malhadada que va a repartir con una marihuana pura con un TCH altísimo, THC. Un THC altísimo.
Álvaro, entonces, para mí no hay mejor publicidad que prohibir algo.
Claro. Correcto.
Lo que hay que hacer,
correcto.
Está bien que sean,
hablen
lo que hay que hacer es educar.
Con Laura Batalla, hablen con la doctora Laura Batalla, que dirige, la hija de gran Hugo Batalla, que dirige la policlínica del adolescente de la Española, para que les diga lo que pasa con la marihuana. Entonces, si vos me decís, no hay que prohibir, bueno, pero entonces eduquemos. No está haciendo nada el gobierno.
Gracias, Álvaro, se nos fue el tiempo, Claudio.
No, los menores no pueden consumir.
Eduquemos. El otro día fui a ver la obra de teatro que Álvaro recomendó, Viaje de un largo día hacia la noche. Trata de adicciones, adicción a la morfina, adicción al alcohol y adicción a los afectos también. Exacto. Eso por un lado. En cualquier caso, las adicciones son tristes porque quitan libertad. Yo creo que hay que educar. Cuando uno consume una de estas sustancias, en realidad, sacando la cuestión medicinal, lo que hay es la intención o la ilusión de tener la vida que uno en ese momento no puede tener. Por eso me parece que hay que fortalecer a las personas y volvemos siempre al núcleo de esta tertulia, la educación, la cultura, los valores, exacto, los afectos. Por ahí hay que trabajar.
Muchas gracias, Claudia. También
y terminamos
Álvaro,
con la cortina
Nicolás.
Musical heroína de Lou Reed. Ah,
gracias, Gonzalo, también. A Nicolás. Nos vemos el viernes.
Chao. Hasta luego.